Hoy en la tarde de COPE tenemos a Rita Maestre, que es candidata de Más Madrid a la Alcaldía de Madrid. Rita Maestre, buenas tardes, bienvenida.
Muy buenas tardes.
En su programa electoral insiste en que todo Madrid se convierta en zona tensionada. Claro, con la actual ley de vivienda eso significaría que se le pone tope al precio del alquiler. Esto, por ejemplo, en Barcelona no ha funcionado muy bien.
En toda Europa, en Dinamarca desde los años 70, en Holanda desde los años 80, en Nueva York desde hace más de 30 años, en muchos países anglosajones, occidentales y europeos, el mercado convive con la regulación. Yo creo que es muy importante deshacer caricaturas e ideológicas. Es perfectamente posible. El ejemplo de Nueva York es muy claro, ¿no? El 47% de las viviendas en Nueva York tiene un tope al alquiler. ¿Ha reducido eso la oferta en Nueva York? Desde luego que no. Hay que hacer muchas cosas a la vez para afrontar un problema que en Madrid es el principal desafío que tienen las familias y las empresas, porque hablamos de pagar la casa, pero también hablamos de pagar los locales. Y hay que hacerlo con cabeza y con sentido común. Repito, el mercado convive con la regulación en la mayor parte de los países de la OCDE. Regulación no significa acabar con el mercado. Significa que en momentos complicados como el que estamos viviendo en Madrid y con la entrada, sobre todo, en el mercado inmobiliario de un actor muy fuerte, que no son las familias que tienen un piso o dos pisos que han recibido en herencia, sino fondos de inversión que compran bloques completos y expulsan a los vecinos o aumentándoles por dos la renta. Yo creo que un alcalde, una alcaldesa no puede contemplar esa realidad y decir que no puede hacer nada y que no hay nada que hacer. Creo que hay que defender los intereses de esos vecinos, que son vecinos de Madrid, y que en ese sentido tiene que ir la regulación de un alquiler para la que el primer paso tiene que ser tener datos. El Ayuntamiento de Madrid no tiene datos propios sobre el precio de del alquiler.
Hombre, no hace falta tener muchos datos para saber que el alquiler es muy caro en Madrid. Pero en el 22 ya había tope, o sea, antes de la entrada en vigor de la ley de vivienda, y eso ha supuesto subida del precio de la vivienda y menos vivienda en oferta.
Bueno, hay menos vivienda en oferta en Madrid hoy, 4 años después y sin ningún tipo de regulación. Hay un 32% menos de oferta disponible en el mercado inmobiliario en Madrid hoy en comparación con hace 4 años. Así que si hay un problema de oferta, desde luego no se puede circunscribir, me parece, a una sola ciudad. Y yo lo repito, creo que el precio y la contención del precio, de la subida del precio, tiene que ser compatible, es compatible con muchas otras cosas. Hay que construir vivienda pública, pero por supuesto hay que construir vivienda privada en Madrid y hay que aumentar la oferta privada en Madrid. Hay que comprar también solares, inmuebles y edificios en el mercado y hay que incorporarlos al parque público de vivienda. Una de las cuestiones fundamentales que tenemos que hacer en Madrid es transformar, modificar el Plan General de Ordenación Urbana para que el ayuntamiento pueda comprar a precio de mercado edificios, solares e inmuebles que hoy se mueven entre privados y que el ayuntamiento pueda participar a través de una compra preferente para incorporar muy rápidamente al mercado público, al parque público de vivienda, muchas viviendas para poner en alquiler. Con la vivienda hay que hacer muchas cosas a la vez. Yo creo que lo que no podemos asumir es una receta fracasada, que es la de no hacer nada, y una receta que si tiene solución o si ofrece soluciones es dentro de 10 o de 15 años. Claro.
Ya, pero el tope también es una solución fracasada.
No es verdad. No, funciona, como digo, en la mayor parte de las ciudades europeas donde conviven el mercado y la regulación.
En Barcelona, por ejemplo.
En Barcelona el precio de la vivienda ha subido cuando se ha eliminado esa regulación. Hoy no está vigente el tope al precio del alquiler en Barcelona. Fue una regulación que duró menos de un año y cuando se produjo la subida fue posteriormente a la eliminación de ese tope, que ahora mismo no está vigente en Barcelona.
Ya, pero repito, el dato del 22, la subida ha sido clara.
En Madrid, el 11%, en Usera, el 24%, en Villaverde, el 18%.
Ya, pero porque había tope el 22, ¿no?
A Madrid nunca ha habido ningún tope al precio del alquiler ni de la vivienda, jamás.
Bueno, ya se había establecido un tope. O sea, antes de la ley de la vivienda ya regía un tope, había una normativa nacional.
La ley de vivienda se ha aprobado hace muy pocas semanas.
Ya, pero antes había una normativa nacional, antes de que entrara en vigor.
No sé a qué te refieres.
A un tope que había establecido ya. ¿No había un tope establecido antes de que entrase en vigor la ley de vivienda?
Vinculado al IPC.
Sí, claro.
Claro, sí.
¿Y eso ha provocado subidas del precio?
No, eso no ha provocado subidas del precio. El precio de la vivienda llevaba subiendo en Madrid. Fíjate, la primera vez que yo le pregunté a Almeida por esta cuestión fue hace casi 3 años en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid. Él me respondió que no iba a hacer nada. En su momento, el precio de la vivienda lleva subiendo en Madrid, en España, en el mundo, en Europa, desde hace muchos años. La primera regulación en Alemania a los precios de los alquileres la pone el partido de Merkel, no en Berlín, en toda Alemania en el año 2015. Nos enfrentamos a un problema que tiene que ver con la compra indiscriminada o masiva, más bien, de fondos, de muchos inmuebles, de muchos edificios y muchas viviendas en todas partes de Europa a la vez. Y yo creo que hay que hacerle frente a eso. Y creo que contemplarlo sin actuar es una receta fracasada.
Hay particulares que dicen, hombre, si es a este precio y con ese tope, yo dejo la vivienda vacía.
Yo creo que los particulares ahora mismo están bastante incentivados a poner sus viviendas en el mercado. Y repito que el problema no son los particulares. El problema no es quien tiene una casa o dos en Madrid. El problema, ni tres.
Tres o cuatro.
No, el problema es quien tiene 100 o 200.
Bueno,
no,
pero es que son cuatro. Se considera un gran tenedor a cuatro con la ley de vivienda.
Bueno, cuatro viviendas es ya tener un parque bastante notable. Pero creo que...
No, verdad, es un fondo buitre, cuatro.
El problema fundamental son esos fondos. Son grandes compradores que tienen que ejercen una presión muy importante sobre el precio. Además de otro, perdón, de otra presión importante, que son los pisos turísticos en Madrid. Mira, Madrid, en el centro de la ciudad de Madrid hay más pisos turísticos ilegales que niños censados, cuando miras los números. Son 15.000 viviendas menos que hoy operan al margen de la ley, de la ley estatal y de la ley de Madrid, que es como si tuviéramos 15.000 bares sin licencia o 15.000 industrias sin que pasara por allí sanidad a ver cómo se están haciendo las cosas o la policía municipal a ver si se cumplen los criterios de seguridad en materia de lucha contra los incendios, ¿no?
¿Qué hacemos con la ocupación?
Es ilegal, que yo sepa. Sigue siendo ilegal, que yo sepa.
Pero la ley de vivienda complica más el lanzamiento o la desocupación de viviendas y eso a la gente le preocupa mucho porque, vamos, no, esto no es Barcelona, pero hay barrios en Madrid con mucha ocupación.
Fíjate, la mitad de las viviendas ocupadas en Madrid son viviendas del IBIMA, del Instituto Público, del antiguo Instituto Público de la Comunidad de Madrid. Son propiedad de la Comunidad de Madrid, donde gobierna el mismo partido desde hace 30 años. Son 2.000 viviendas públicas que están ocupadas con la ley de hoy y que no han sido desocupadas con la ley de hoy ni con los recursos que tenemos hoy. Si hay un problema de ocupación en Madrid, que desde luego en algunos barrios lo hay, quien tiene responsabilidades de ocupar o desocupar esas casas son los responsables políticos de la comunidad y del ayuntamiento que en Madrid llevan gobernando 30 años. ¿Cómo va a ser culpa de una ley aún casi no aprobada un problema que lleva acumulado en Madrid 20 o 30 años en algunos barrios?
La ley ya está aprobada.
No está aplicada.
Y dificulta el desalojo. Servicios públicos. ¿Los servicios públicos necesariamente los tiene que prestar el ayuntamiento o se pueden hacer a través de conciertos? Porque hay gente en la izquierda que dice solo directamente a través de los funcionarios municipales.
Hay conciertos que funcionan muy bien. Por ejemplo, las escuelas infantiles del Ayuntamiento de Madrid, nosotros construimos 13 durante la legislatura de Manuela Carmena, funcionan a través de conciertos que gestionan fundamentalmente cooperativas de profesores y dan un servicio extraordinario, además de haber aumentado mucho las plazas de educación infantil en Madrid, que es algo muy importante porque el 90% de las familias se quedan sin ellas y una plaza privada en Madrid cuesta 500 euros al mes. O sea que es fundamental ampliar ese número de plazas y en algunos casos, este es un ejemplo muy claro,
o sea que sí,
esa colaboración público-privada funciona estupendamente. Pero también creo que sea a través de una prestación pública directa o indirecta, lo que tiene que garantizar un gobierno es que se preste con calidad. Y eso en
Pues hay que inspeccionar, hay que ver cómo se hace el contrato, hay que ver,
¿no? Eso, hay que poner criterios más exigentes de los que hay ahora mismo. Yo creo que el ejemplo de las residencias en Madrid es un ejemplo de una mala gestión público-privada, donde lo público racanea al presupuesta muy abajo, pone criterios muy bajos, condiciones bajas, y la calidad del servicio es mala, tanto para los trabajadores que lo prestan como para los beneficiarios.
Habla mucho Rita Maestre en los últimos días de empresa. Es extraño, ¿no? Que una izquierda... Podemos, por ejemplo, no habla de empresa, no le gusta.
Yo he gobernado esta ciudad, hemos gobernado esta ciudad durante 4 años y, por supuesto, la capital de España se gobierna junto a las empresas. Y creo que, además, el ayuntamiento tiene que retomar una acción mucho más propositiva, mucho más emprendedora en dirigir los esfuerzos públicos y privados en cuestiones importantes como la creación de empleo o como la reindustrialización de Madrid. Yo quiero que en Madrid vuelva a haber industrias y para eso el ayuntamiento tiene que dirigir los esfuerzos propios, pero también en facilitar los esfuerzos privados con ayudas fiscales, con cesión de suelos, con la puesta a disposición, por ejemplo, de los suelos industriales que tiene Madrid a las empresas tecnológicas o verdes que queremos atraer a Madrid. Claro que una ciudad como Madrid se tiene que gobernar trabajando con las empresas y yo lo digo porque lo he hecho, porque lo sé, porque así fue el gobierno de 4 años de Manuela Carmena.
Eso es un discurso de izquierda cookie.
Es un discurso, no, es un discurso de quien quiere gobernar para gestionar. Yo no entiendo quién llega a los gobiernos para pasarse el día hablando mal de la política o mal de otros. Yo quiero llegar a un gobierno para usar las herramientas de ese gobierno para hacerle la vida más fácil a la gente, que creo que es básicamente lo que nos piden, ¿no? Que la vida en una ciudad estupenda como Madrid, que es estupenda, sea un poco más fácil, que tardes menos tiempo en ir a trabajar, que te cueste menos la plaza de los niños, que tengas mejores condiciones en el cole de los niños, o que haya pediatras en tu centro de salud, o que tus calles estén limpias. Para eso gobernamos, para eso nos presentamos.
Rita Maestre, mucha suerte este domingo.
Un placer. Buenas tardes. Muy buenas tardes.